Descarga Cultura.
Descarga Cultura.
Punto UNAM.
Nelly Campobello y la novela de la Revolución Mexicana. Curso magistral impartido por la doctora Margo Glantz del 21 al 25 de junio de 2010, dentro del programa Grandes Maestros.UNAM. Sesión 1. Virilidad, afeminamiento, la polémica entre Julio Jiménez Rueda y Francisco Monterde y la novela de la Revolución Mexicana.
Primero me voy a permitir leer un fragmento de un texto que ya publiqué hace tiempo, pero que me parece importante para sentar las bases, porque plantea uno de los problemas más interesantes que el caso de Nelly Campobello ha suscitado. Virilidad, afeminamiento es el título. Es muy conocido el artículo escrito por Julio Jiménez Rueda para el periódico El Universal, que apareció en diciembre de 1924 sobre el afeminamiento en la literatura mexicana. Allí increpaba con estas palabras a los intelectuales de entonces. Hasta el tipo de hombre que piensa ha degenerado. Ya no somos gallardos, altivos, toscos. Es que ahora suele encontrarse el éxito más que en los puntos de la pluma en las complicadas artes del tocador. Julio Jiménez Rueda no era precisamente un personaje que hubiera podido participar en la Revolución Mexicana. Era bajito, rechoncho, etcétera, tímido, y escribía cosas así como muy académicas. Así que pelearse por la falta de virilidad de los hombres que escribían literatura y referirse a los artes de tocador es como muy curioso. Claro, aquí de alguna forma se está refiriendo ya no solo a los escritores que al final del Porfiriato escribían, sino también, de alguna manera, al grupo emergente de los contemporáneos. Los contemporáneos donde estaba Salvador Novo, Villaurrutia, Gorostiza, Owen, Jorge Cuesta, entre otros. Hemos de convenir que se trata de una acusación grave, la de no reconocer o darle cabida en la escritura al ambiente masculino de contiendas, acaba de pasar la Revolución, totalmente distintivo de ella, en un momento en que aún resonaban en México los ecos de la contienda armada, reasumida poco tiempo después, en 1926, con la Guerra de los Cristeros. Cabe señalar que este furioso dictamen, dirigido no solo a la producción intelectual, sino a los cuerpos mismos de quienes la producían, afecta de manera muy particular la recepción de varios de los textos contemporáneos o de los que, escritos después, habría de reunir primero Berta Camino de Gamboa y luego, cuando ella murió, Antonio Castro Leal, en 4 volúmenes bajo la etiqueta de novela de la Revolución Mexicana en 1958, donde se incluye solo a una mujer, que era Nelly Campobello. Nelly Campobello publicó poesías desde la década de los 20, con el nombre todavía que ella adquirió cuando nació, que era María Francisca Luna, y luego en 31, en ediciones integrales en la ciudad de Jalapa, Veracruz, donde habían ido un grupo de escritores y de poetas y de intelectuales y pintores con el general Jara, gobernador del estado, este grupo de intelectuales, este grupo cultural que se llamaba Los Estridentistas, que fue una vanguardia mexicana. Allá, en ediciones integrales que dirigía Luis Arzubide, Nelly Campobello publicó Cartucho, la primera edición de Cartucho con 33 títulos. Fue de las primeras que publicó. Martín Luis Guzmán publicó en 28, por ejemplo, El Águila de la Serpiente, o publicó también ese libro extraordinario, La Sombra del Caudillo. Nelly Campobello en 31 ya había publicado, pero pasó absolutamente inadvertida. Ella escribía en periódicos, en El Universal, porque ahí estaba un amigo suyo, Carlos González Peña, y también estaba allí Noriega Hope, que era un periodista de la época, un hombre muy, muy importante en esa época, que también era amigo de Nelly Campobello, y ella publicaba ya en El Universal. Pero a pesar de todo, en aquella época las mujeres funcionaban muy poco públicamente y Nelly Campobello pasó inadvertida. Pero en 24 estamos ante este texto furibundo en donde se denuncia la falta de virilidad de la literatura mexicana. ¿Qué pasa? Francisco Monterde le contesta a Jiménez Rueda en los mismos términos y en el mismo periódico. Y dice, no seamos pesimistas. El tipo de intelectual entre nosotros siempre ha sido de corta estatura, salvo excepciones de fácil recordación, como la del maestro Justo Sierra, que era un gigante. Nuestros escritores nunca han sido gallardos, altivos. Entonces están peleando dos señores que no tienen ese aspecto de gran virilidad, el afeminamiento en la literatura mexicana, cuando ya ha escrito Azuela, los de abajo, en el 18. No fueron colosos de estatura ni les hizo falta a los escritores. Es natural que el hombre que hace una vida de sacrificio, como es la del literato en nuestras latitudes, sin reposo de montaña ni largos veraneos, el hombre que vive respirando el aire pobre de las bibliotecas, alejado de los deportes, sea un hombre pequeño, un hombre débil físicamente. No vamos a medir por la estatura de un escritor, finaliza Monterde, la talla de sus pensamientos. En la contestación de Monterde, además de otros problemas fundamentales que se deberían analizar, como la condición precaria en la que vivían los intelectuales mexicanos de esa época, la falta de editoriales, de librerías, de crítica y de medios de difusión, se privilegia un tipo de personaje, específicamente a los señalados con el estereotipo de ratas de biblioteca, enclenques, desvaídos, polvorientos, o a los exquisitos, pertrechados en su torre de marfil, es decir, a los seguidores de los movimientos simbolista y modernista de fin del siglo XIX, donde podría incluirse a varios de los escritores porfirianos, como Ciro Ceballos, Manuel M. Campos, Balbino Dávalos, Francisco Laguibel, Bernardo Couto Castillo, escritores que ahora se están rescatando, porque claro, la caída del porfiriato y la llegada de la revolución ocultó todas estas figuras que siguen siendo muy importantes y que ahora se les está dando el lugar que merecen. Sin embargo, eran escritores que sí estaban, como dice Monterde, en su torre de marfil. Algunos seguían vivos y, por tanto, despreciados como afeminados, aunque no lo fueran todos. Y en la época en que se publicó el artículo, también hay alusión a los miembros de grupo sin grupo, luego conocidos como los contemporáneos, ya lo mencioné. Con lo que quedaban fuera de la clasificación hecha por Jiménez Rueda, aquellos que participaron directamente en las luchas revolucionarias y que desde Mariano Azuela escribían las obras que habrían de agruparse como pertenecientes a la novela de revolución, aunque la mayor parte de esos textos no fuesen propiamente novelas. Conviene reconsiderar hechos que ahora nos parecen de excesiva obviedad. Con esta disputa se consagró a un escritor, Mariano Azuela, y a su novela Los de Abajo, y se sentaron las bases de una nueva forma de narrativa mexicana, cuyo tema fundamental sería la del movimiento armado y sus consecuencias. Esto me sirve como base muy importante. Es decir, a partir de la aparición, también en folletín, a partir del 25, en el Universal, de Los de Abajo, por entregas, se borró esta idea de que la literatura mexicana era afeminada. ¿Cómo entra aquí Nelly Campo Bello? ¿En qué nivel el afeminamiento de la literatura o la virilidad de esa literatura afecta la recepción de la obra de Nelly Campo Bello? Es evidente que Nelly Campo Bello empieza a ser reconocida hacia 1939, luego se publicaron en 60 la colección de sus obras que se llamó Mis Libros, como que es una escritora soslayada. Por un lado, era una mujer. Por otro lado, no escribía textos largos, escribía textos muy breves. Y esos textos estaban muy relacionados con una figura que era considerada, es decir, era muy bragado, muy maravilloso, muy viril, Pancho Villa, pero considerado en aquella época por los que habían ganado la revolución y que eran sus enemigos, como un simple forajido. El hecho de que Nelly Campo Bello publicara textos sobre Villa y que en ellos Villa fuese un héroe causaba problemas para la recepción de la obra de Nelly Campo Bello. ¿Cómo podemos considerar, insisto, esta obra de Nelly Campo Bello, esta obra de una mujer poco leída, entra al canon de la Revolución Mexicana cuando Castro Leal, después de la muerte de Berta Gamboa de Camino, publica este libro que se llamó muy famoso en Aguilar en 54, que se llamó La novela de la Revolución Mexicana, en donde aparecen ya grandes figuras como Martín Luis Guzmán, como Azuela, obviamente, como Rafael F. Muñoz, todos los grandes escritores que ahora son muy conocidos, que ahora son excesivamente conocidos, pero que en aquella época apenas empezaban a ser conocidos porque se pensaba que la novela de la Revolución Mexicana no era realmente una novela. Dudaban mucho en dónde colocar a la novela de la Revolución Mexicana, aunque la llamaran novela, porque no cumplía con las características clásicas del género novela. Aunque si la leemos actualmente, nos parece que evidentemente, por ejemplo, Los de Abajo, que abre el canon, es una novela muy clásica en el sentido decimonónico de la novela. Azuela, que era un médico de provincia, luego cuando la Revolución se vino a México, y escribía novelas siguiendo el canon de los grandes escritores realistas franceses, sobre todo. La novela que no se consideraba como novela es una novela muy clásica, porque en la época en que publica Martín Luis Guzmán o publica Azuela, etc., pues ya se había escrito en Europa, ya había publicado en el 22, había terminado En busca del tiempo perdido de Proust, y ya se había publicado también el Ulises de Joyce, que revolucionan completamente el sentido de la escritura novelística en el mundo. Las novelas de la Revolución Mexicana son anticuadas respecto a lo que se estaba produciendo en Europa y en los Estados Unidos en ese tiempo. Y también en Inglaterra estaba Huxley con Contrapunto, que son novelas que tienen una importancia muy grande en cuanto a su estructura, estructura que no tiene nada que ver con la estructura de las novelas de la Revolución Mexicana. Quizá la única que rompa con la estructura, y por ello también, además de ser mujer, yo creo, no fue reconocida, es Nelly Campobello.